Aviso importante, el audio de este episodio es de muy baja calidad. Tuvimos un problema con la mesa y todo el audio se escucha regulero. Habíamos pensado en no sacar ningún contenido sobre nuestra visita al 11º concurso de Homebrewers, organizado por el Jardín del Lúpulo, pero sabemos que hay gente esperando este contenido y es muy ilusionante, sobre todo para los galardonados. Como dijo el rey emérito.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Bueno, pues tenemos las 11 menos cuarto de un 24 de febrero 2024, Pipica, y estamos aquí en la 11ª edición del concurso de Homebrewer del Jardín del Lúpulo. Y como ya es tradición, pues abrimos con Rodrigo Valdezate del Jardín del Lúpulo esta serie de entrevistas que haremos a lo largo del día aquí.
Efectivamente, como siempre, esto sabéis que es una maratón. Aquí vamos con las entrevistas. Aquí detrás intimidemos en directo. Perdón, que me he trabado.
Es que son los nervios, son los nervios. Es que Pipica es nuevo en esto.
Sí, sí,
en esto de la radio es nuevo.
Y yo apenas tengo experiencia. Aprovecho para saludar a todos los oyentes de Cerveceando Podcast, que me echarán de menos.
Claro,
mensual, ahí sí, se sí, perdió. Sí. Pero es que tengo mucho trabajo y el concurso me absorbe el poco tiempo libre que
entre
tengo.
El concurso y lo que te iba a preguntar ahora, tus canales de YouTube, que te podemos ver en YouTube, en TikTok y todo el tema de vídeo, la verdad es que Rodrigo ha estado bastante liado.
En ese sentido, Rodrigo, has ampliado tu...
Te he ampliado a costa de mucho tiempo personal y bueno, pues cada uno hace lo que puede. Yo la divulgación cervecera me encanta, pero al final es un hobby que come mucho tiempo y mucho hígado. Te iba a preguntar respecto de, digamos, porque al igual que nosotros veníamos de la parte de podcast y parte de audio, tú que venías de la parte de escribir en el blog y tal, esta parte nueva de vídeo, que no es tan nueva, porque claro, la gente más joven lo dirá que eso no es nuevo, pero esta parte de vídeo, ¿qué te parece? Aparte de que lleva mucho curro, ¿qué te parece esta parte de divulgar a través de vídeos?
Pues que realmente me pilla eso, a traspiés con la gente joven, porque el otro día hablando con un chaval me decía, claro, pues vídeos verticales en TikTok de no más de un minuto, y yo, pues si cada chapa que suelto yo dura mínimo 5, o sea, ¿qué hago yo con eso? ¿Chapas de 5 minutos en TikTok o de 10 que alguna de los vídeos llega a eso? No veo mi hueco ahí. Mi hueco al final es un hueco más didáctico y divulgativo que va más correspondido con lo que hacíamos en la web, pero pasado a vídeo.
Pero sí que es cierto que para la gente más joven intentamos adaptar un poco ese contenido a esos formatos cortitos de vídeo de en torno a un minuto, formato vertical y con letritas que se muevan y colores por todos los lados.
Sí,
la verdad es que estamos fastidiados para llegar a ese tipo de gente.
Bueno, no sé, poco a poco. También podemos pillarles cuando ya han madurado un poquito más.
Claro, no tenemos por qué pillarles tan jóvenes.
Cuando ya les apetezca dedicarle 5 minutos de su vida, que no es tanto, a aprender sobre un tema, ahí serán ya nuestros.
Sí, 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 porque ahora mismo como solo de un vídeo de más de un minuto ya es como, Dios, qué largo es esto,
lo corto. Imaginaos venir aquí a ver la entrega de premios, que me paso hablando 2 horas,
claro, y la vamos a
retransmitir, ¿eh?
Sí. O sea, la podéis buscar.
Exacto.
Cuando estéis oyendo esto, pues ya estará subida en YouTube y podréis ver ahí una chapa de 2 horas. Solo apta para mayores de edad, claro, ¿no? Yo te digo que si el tiempo evoluciona así, Rodrigo, creo que si el concurso sigue, y ahora te preguntaremos por ello, de aquí a 10 años lo que es la ceremonia de 2 horas tendrá que ser en 5 minutos. O sea, hablando a 2x, ¿no?
A dos por y
con subtítulos rápidos, así.
El que la quiera ver así, que se haga el resumen.
El efecto este de pantalla.
Al revés, dentro de 10 años, en vez de 2 horas, durará 4.
¡Ala! Bueno, y cuéntanos sobre cuántas cervezas y cómo ha ido la organización de esta 11ª edición del concurso de Homebrewer.
La verdad es que, a ver, eso, ya llevamos 11 años haciéndolo, lo tenemos ya bastante rodado, los participantes son muy fieles. Es verdad que este año...
Bueno, un saludo para Javi, que es nuestro pipa, que nos ha venido aquí a echar una mano. Y
la mía por allí, que tengo todos los cables.
Y nos
trae cerveza. Muchas gracias.
Tenemos que decir que esta es la primera del día. Llevamos ya aquí un ratito montando los cables y ya
yo
está. Creo...
Yo estaba viendo los grifos y estaba ya...
No, yo Pipica noto ya que el garnate lo tengo ya poco seco.
Yo era día y digo, madre, es que me duele la cerveza, ¿eh?
Que echase un viaje. Cuéntanos sobre esto.
Todo muy rodado, la participación bastante parecida. Este año quizá un poco más baja. Ha sido un mal año para la elaboración, yo creo. Conozco muchos cerveceros caseros que no tenían cerveza que presentar o que tenían menos que otros años, así que bueno. Quitando eso, el nivel sigue siendo muy bueno, los premios se han repartido a
a puntos muy altos. La nota de corte estaba en 82, 83, depende de la categoría, o sea
que hay nivelazo, ¿no?
Hay nivelazo, sí. Las cervezas ganadoras son todo cervezas excepcionales y bueno, pues ya se descubrirá cuáles son, claro.
No puedo adelantar
todavía nada. A lo largo del programa iremos desvelando y iremos viendo.
Efectivamente, no saques spoiler, pero una pregunta que sí te voy a hacer yo es
no te voy a contestar.
Digas un chacarrillo, ¿cómo te conoces ya?
Haz la pregunta y luego no te contesto.
Decir, por ejemplo, en estilo libre.
No te voy a contestar.
Han llegado cositas así, ¿verdad?
No, que yo no puedo decir nada.
No dices nada.
Nada, yo no digo nada ni de premios ni de tal. Sí,
porque yo sé que en estilo libre las cositas llegan raras.
Sí. Cosas raras llegan. Sí, y sois los primeros en saberlo porque os habéis presentado cada IPA picante y cada cosa en año.
Tenemos que decir que todos los años presentamos y este año no solo presentamos una cerveza al concurso, sino que presentamos tres. Que ahora, en el siguiente corte del programa, os hablaremos de estas cervezas.
Entonces, bueno, sí, llegan cosas raras y se premian cosas raras. Porque de eso va la categoría libre, de experimentar un poquito lo que en las otras no tiene.
Claro, al final es un poco el fomentar la experimentación en la cerveza. A pequeñas producciones se puede hacer sin problema.
Yo voy a decir que una de las categorías libres que presentamos nosotros ya la he probado y es especial.
Hombre, claro, es que eso es cervezas al final típica experimental.
Una que quedaría muy bien con pasta, ¿no?
Sí, por ahí los tiros.
Pero tirada directamente encima de la pasta, ¿no?
Sí, claro, es que es para hacer salsa, ¿no? Creo que sabemos de lo que estamos hablando.
Sí, la verdad que sí.
Y bueno, pues esta tarde a partir de las 6:30 tendremos la ceremonia y bueno, cosas que se te pueden ocurrir para el futuro del concurso de Homebrewer.
A ver, todos los años valoramos introducir cosas nuevas, ¿no?
¿Qué tenemos para este año, por ejemplo, de aquí un ratito?
No, este año la verdad nos hemos centrado más en mejorar la organización de esta parte.
De la parte técnica,
de la parte de hoy, de las actividades, de hacer una colaboración con la CC por su 15 aniversario. O sea, cada año siempre, y el año que viene estamos pensando para fomentar precisamente que gente nueva, gente joven participe, dar premio al mejor Nobel.
Ah, mira, me parece muy bien.
Es una cosa que hasta ahora no habíamos hecho.
Es una fiesta.
Y estamos dándole vueltas a cómo meter el formato de premio a mejor Nobel.
Porque no vale cambiarse el nombre y presentarse el año que viene, ¿no? No vas a tener calado, ¿no?
¿No?
Vale.
Pensabas ya poner la cerveza en nombre de tu sobrina.
Claro. O a nombre de mi hija de 2 años, por ejemplo.
Claro.
En el fondo me parece bien, porque como no se ha presentado antes, pagará cuota íntegra.
Entonces, ya igual. Es de todos los años. No, no hay que hacer trampas, que oye, aquí hay un trabajazo a nivel de organización, a nivel de jueces, y esto era una broma chascarrillo de la gente de Cerveceando Mosca, ya lo conocéis.
Sí, la verdad que sí. Ay, me estoy tomando la cerveza de CCVK y estoy ahora mismo...
Claro, ahora pasarán también por aquí, estamos ahora mismo en jornada de fotitos, estamos ahora, que es lo que le comentaba Rodrigo. Esto es durante todo el día, de 11 a 12 tenemos una jornada de intercambio donde parte de los...
Explica un poquito el horario, César.
De 11 a 12. Bueno, lo podía explicar Rodrigo, pero lo digo yo. De 11 a 12 tenemos.
A mí, si no me haces trabajar hoy, yo lo agradezco.
Ya vas a tener curro. De 11 a 12 tenemos lo que es la jornada de intercambio, donde, digamos, parte de los homebreakers que han presentado cervezas al concurso, pues venimos aquí, intercambiamos nuestras cervezas, nuestros conocimientos, charletas, etcétera. De 12 a 1, corrígeme, Rodrigo, hay una
cata de defectos, con un kit de aromas de defectos que nos permitirá aprender bien a distinguir en la nariz ciertos defectos muy habituales en la cerveza.
El año pasado me gustó mucho la cata esa, me la pasé muy bien.
Pero el año pasado hicimos lo que viene después, que es una cata de cerveza.
Aquí
no vamos a beber, aquí solo vamos a oler, una cerveza base, defectos de un kit.
Exacto, y para aprender a identificar esos aromas que muchas veces olemos y no sabemos si está bien, mal o regular.
Y este año esa es una de las actividades que hacemos en colaboración con la Asociación de Cerveceros Caseros Españoles.
Cumple 15 años, ¿no?
Cumple 15 años. Con motivo de su 15 aniversario, pues hemos puesto esa actividad. Y después de eso, tenemos la cata dirigida por jueces del concurso, que casualmente también son de la ACC. Y ahí beberemos y comentaremos, como si fuese la cata del concurso en directo, las cervezas que hay gente que ha traído para probar.
Probarlas y hacer una cata comunitaria.
Ahí está la cerveza de la...
Sí, bueno, vamos a decirlo ya, hemos traído una cerveza con albahaca. Joder, a ver qué pasa. Hay que experimentar.
Y recibiréis 30 feedbacks así en
directo. La hemos traído sobre todo para eso, un poco, aparte de... que nos apetecía hacer una cerveza un poco rara con albahaca, sobre todo que la gente nos dé feedback sobre esa cerveza para poder mejorarla, porque creemos que en la base es una buena receta y que evidentemente queremos mejorar.
Le faltaba parmesano.
Y luego ya a partir de las 6:30, pues la ceremonia que, como ya ha dicho Rodrigo, cuando...
Bueno, espera, que nos hemos quedado actividades.
Ah, bueno, sí, camino,
calla, calla. Todos nos vamos a comer todos juntos, eso nos lo pasamos bien. Y después en el boliche, ya no hay aquí cercana, tenemos otra charla, también en colaboración con la CCN, esta vez analizando los defectos más habituales que el jurado encuentra en las cervezas presentadas.
Ajá.
Hemos revisado las notas de años anteriores para ver cuáles son las cosas más, que más repite el jurado. Tu cerveza presenta este, aquel defecto. Y, por ejemplo, pues hablaremos de la astringencia, que es un defecto bastante habitual, y cómo mejorarlo. Luego habrá un turno de ruegos y preguntas, o sea, esa charla va a ser más dinámica. Y luego ya sí, hay que venir aquí a las 6:30 a la gala de entrega de premios, que es donde lo damos todo,
todo, literalmente todo.
Hasta los premios gordos.
Exactamente. Y que además será retransmitida en directo y se podrá seguir, si no pasa nada, porque de la parte técnica este año nos encargamos nosotros, si no pasa nada se verá todo por YouTube.
¿A poco es mejor que mi móvil atado a la columna?
Bueno, siempre y cuando se emita, o sea que nada,
bueno, y
lo tenemos todo controlado.
Y si no, pues ya la repito un día en casa y lo grabo dos horas repitiéndolo.
Claro. Lo hacemos con Playmobil.
Claro. O te pones un croma verde
también.
Con la foto de aquí de Valle del Castro.
Y nada, pues yo creo que hasta aquí vamos a seguir un poquito disfrutando de esta jornada. Vamos a dejar a Rodrigo, que tiene por aquí bastante faena y ya lo están reclamando. Y nada, este primer cortecico, la verdad es que pues está bien como introductorio.
Este cortecico es el que tocaba.
El que tocaba.
Y después de la entrega tocará otro revisando lo mejor.
La review, lo mejor, de lo mejor de la 11ª edición del concurso de Homebrewer organizado por el Jardín del Lúpulo. Nos vemos en un ratito. ¡Hasta ahora!
Adiós. ¡Chao!
Entrevista a Ismael García, el barón de la birra, que el año anterior ganó uno de los premios junto al doctor Sasa.
Bueno, pues seguimos aquí en Cerveceando Podcast, en la retransmisión especial internacional del Jardín del Lúpulo, del concurso número 11, el concurso de Homebrewer. Y tengo aquí con nosotros a dos concursantes que, bueno, uno de ellos os va a sonar porque uno de ellos es Sasa.
Hola, ¿qué tal? Sí, me suena a mí mismo y creo que a los oyentes alguno también.
Y tengo aquí a su hermano, también ya conocido como el Barón de la Birra.
Muy buenas, ¿qué tal?
Que este año, bueno, el año pasado, si no lo recordáis bien, fueron campeones del quinto premio al estilo libre. Con la cerveza que sacaron con un picante que estaba...
Cerveza de picante, efectivamente, que tenemos que decir que ahora mismo está ocurriendo lo que es la jornada de intercambio, y junto con la Porter que hemos traído este año, a ver si con un poco de suerte le damos algún premio, es la primera que la gente se la ha llevado, pero vamos, bueno, echando
por
leche.
Por eso, ahora mismo la del picante la he mejorado y la he probado yo y me ha gustado mucho.
Pero la Porter esa promete.
Esa promete.
Vamos a ver si le damos algún premio en la categoría no libre, en este caso de estilo americano.
¿Qué año habéis presentado? ¿Qué cositas has presentado? Ismael, bueno, Ismael y Sasa, porque lo habéis presentado los dos.
Pues hemos seguido con los experimentos y para este concurso hemos traído la Porter que estáis comentando, la Porter del Infierno.
Sí.
Que es una Porter con una malta con un toque ahumado, que la verdad es que es una mezcla interesante. No sabíamos bien lo que iba a salir y la verdad es que
te adelanto yo que salió algo maravilloso.
Sí, yo creo que de todas las cervezas que he hecho, para mí es la cerveza más completa y la que más me ha gustado, vamos, de todas las que he hecho. ¿Sí?
A ver, yo al llevar el logotipo de Cerveceando Podcast, soy privilegiado y que las probó yo de los primeros.
Claro, Pipica ahí tiene mano con la
cara. Ahí tengo mano, lo que tiene. Y he dicho decir que esta Porter que presentáis en estilo, bueno, estilo Porter, ¿no?
Sí, estamos en estilo británico.
Estilo británico, ¿no? Está, vamos, yo no sé las otras porque no soy jurado, pero vamos, está muy bien hecha. Espero yo que, vamos, que llevéis algo, vamos, segurísimo.
Bueno, y Mari, cuenta, ya aprovecho de entrevistador y entrevistado, cuéntanos qué cervezas presentamos este año.
Pues aparte de esta Porter que hemos comentado, llevamos una cerveza con albahaca, que eso es un poco...
O sea, la hemos denominado antes como la cerveza para echarle la pasta.
Se están metiendo con nuestra cerveza de albahaca.
Bueno, ahora...
Oye, que soy Rodrigo, ¿eh?
Ya. Y tú la has metido, tú la has pinchado también.
A ver, esa es una apuesta personal.
A ver, es un experimento.
A ver, nosotros todos son experimentos. Y esta concretamente ha sido una experiencia personal y lleva un extra de albahaca. Te tiene que gustar mucho la albahaca, pero a mí el resultado me gusta y mucho.
Es una cerveza diferente.
Claro, si te la comes con un plato de pasta, pues ya no tienes que estar de pasta, la albahaca a la pasta.
Nosotros en la propia etiqueta decimos que es una cerveza ideal para tomártela con un tomate partido con sal. Y ¿sí? Un poquito aceite. Claro.
Ay, es verdad, decir que bueno, en vuestras etiquetas pone con qué madrillarlas las cervezas.
Hombre, claro, nosotros ya, aparte de decir los ingredientes, la graduación y tal, pues ponemos un maridaje. Que puede ser ese o puede ser cualquier otro, pero siempre es una cosa que las cervezas artesanas me ha parecido interesante y nosotros a nivel de cerveza casera, pues bueno, nos ha parecido interesante el proponer un maridaje con la propia cerveza.
Bueno, hemos dicho la Porter, hemos dicho la de albahaca, pero también habéis presentado una cerveza que tiene solera.
Tiene algo especial.
Algo especial porque tiene solera.
Claro, la tercera cerveza que hemos presentado es una cerveza con miel y romero. Está la base es una Winter y hemos echado una miel añeja que tiene 20 años, que nuestro abuelo tenía colmenas, que las dejó hace un tiempo, pero bueno, esa miel está guardada de hace 20 años o más. Es una miel muy oscura, claro, al final ha oscurecido la cerveza tiene un toque marroncito, es un color curioso. Y luego pues el romero, aunque no termina de sobresalir mucho, pero bueno, al final se
deja... Al final ya está, oye, digamos es muy sutil, no es como la de albahaca, no. Que sabe bastante albahaca, para que no nos ponga pegas piticas. Esta se toca un poquitito el romero al final, claro, del trago.
Ya no tengo pegas.
Sí, la control, pero te quiero igual, claro. Ya lo sabes.
La miel sí que sale, sobresale más, pero siempre con un... Creemos que está bien equilibrado. La verdad es que es una cerveza que está bien. Es el primer experimento. Vamos a seguir trabajando en esa receta, a ver si la conseguimos darle un toque que nos guste, pero vamos, hemos son las cervezas que hemos traído y bueno, pues nada.
Yo la de... Bueno, a ver, esto es opinión mía personal, la de miel, digo que le echaría más miel aún, incluso, para que tuvierais más dulzón.
Un poquito más dulce.
Sí, bueno, un poquito más dulce.
A veces cuando...
Y la de albahaca...
Menos por la vaca. Bueno, tomamos nota.
Si hacéramos así mitad y mitad, ahí yo.
Al final, cuando estás añadiendo ciertos elementos a la cerveza, tienes que ir con un poquito de cuidado. Sí que con la miel y el romero fuimos con un poquito de cuidado. En la albahaca no, o sea, pero fue adrede.
Fue a posta.
Fue adrede. No, o sea, echamos en los últimos 5 minutos de cocción echamos la albahaca seca, pero cuando terminó la cocción, yo es que en mi casa tengo planta albahaca, me gusta mucho la albahaca, he de confesarlo, y le eché un buen puñado de albahaca fresca, recién cortada.
Nada, que
parece ser que se nota en el sabor, vale, o sea que hemos conseguido
ahora
lo que queríamos hacer.
Ahora se explica todo.
Y tenemos que adelantar que posiblemente, si no pasa nada, esta cerveza de miel añeja de más de 20 años, saquemos una edición con registro sanitario para venderla. Una edición chiquitica de a lo mejor 20 o 30 litros. Estamos en conversaciones con una cervecera para poder venderlas y hacer una preventa. Así que estaros muy atentos al podcast, porque es muy probable que podáis degustar esta creación cuando terminemos de afinar la receta, que por eso la hemos presentado aquí al concurso del Jardín del Lúpulo, para que la gente nos dé un poquito de feedback. Ahora,
más que intentar conseguir premios, lo bueno de presentar cervezas es que luego el jurado te hace ese feedback y te dice pues las cosas buenas que tiene, las cosas malas. Entonces al final aquí de lo que se trata es de mejorar la cerveza.
Sí, también te quería preguntar eso, Ismael, porque claro, al fin y al cabo, Sasa y yo somos aquí más novatos, porque tú ya hacías cerveza un poquito antes, ahora te has aficionado más a raíz del concurso, pero aquí, ¿qué esperas con esta esta onceava edición de concurso Rompe Huelga? ¿Aprender más? ¿Conseguir más datos?
A ver, aquí conseguir premios es lo de menos. Yo sobre todo lo que vengo aquí es aprender. Ahora en el intercambio pues está hablando con mucha gente, cada uno trae su cerveza, pues te explica un poco cómo la hace y claro, al final esto es un día de conocimiento.
No, es que
estás todo el día aprendiendo de compañeros, de los jueces. Y claro, lo que te llevas en el día de hoy es que no tiene precio.
Sí, es que aquí el conocimiento, es verdad, en estas ediciones, es muy valorable.
Aquí hay... hecho, ahora en breve, como bien ha dicho Rodrigo antes en el corte anterior, vamos a hacer un pequeño corsito de aromas y defectos en las cervezas, para seguir aprendiendo a identificar y a poder disfrutar de la cerveza en toda su amplitud.
Yo, si me permite decirlo, Sasa, estoy deseando que llegue la cata de cervezas de la gente, porque la Barley Wine del año pasado...
No sé si habrán traído Barley Wine, pero te tengo que decir, Pipica, que en esta cata con jurado que se va a hacer, creo que es de 1 a 3, si no me equivoco, creo que han traído una Best Bitter. O sea, que estate muy atento y prepárate, porque esto te va a gustar, sobre todo. Estoy seguro.
Aquí lo que... O sea, viene gente amateur, pero en cuanto a elaboración de cerveza, son auténticos profesionales. Hacen unas cosas...
Hay niveles, ¿eh?
Tremendas. Hay niveles. No, el nivel es brutal. Ya el año pasado, que fue el primero que vine, me quedé flipando de las cosas que hace la gente. O sea, que al final son cosas complicadas, pero la gente lo hace en su casa y la verdad es que elabora unas cervezas tremendas.
Precisamente lo que estaba diciendo, lo de la Barley Wine que más hablamos el año pasado, hubo un muchacho que trajo y la probamos y se trajo un mini barril.
Para
que
un Kornik de esos.
Sí, ahí, que además que lleva unas capsulillas pequeñitas para el frío y para el gas. Y nos fuimos probando y tenía más peligro que una caja bomba aquella cerveza.
Claro, madre mía. Por esas cervezas pagarías lo que te pidieran.
Tranquila, pero tranquilamente, que te digo yo que la hubieran puesto la hubieran puesto para aquí en Valle del Cas para pedirla y me hubiera pedido una pinta para un momento. O sea, a mí me la vendieron ya.
El nivel es muy, muy bueno.
Y bueno, que yo creo que hasta aquí este segundo corte de entrevistándonos a nosotros mismos, sí, como participantes, optadores a premio del concurso de Homebrewers de
la pescaría que se mueve la cola.
Claro, pero yo al final soy entrevistador, entrevistado y todo. Y vamos a seguir avanzando en la mañana, Pipica, porque ahora viene esta parte de cata para conocer defectos en los aromas de las cervezas y vamos a seguir entrevistando gente aquí en Cerveceando Podcast, ¿vale?
Venga, presento.
Venga, hasta ahora mismo, amigos. Adiós.
Entrevista a Sergio Leal, ganador de la botella de oro, máximo galardón del concurso.
Está chula, dejémoslo un montón.
Bueno, pues tenemos Pipica, así como las 9 menos 25.
Sí, del último corte que hicimos a las 12 de la mañana.
Ya,
¿Qué hemos hecho, Luis? O sea, hacer un pequeño resumen y ya hablamos porque tenemos
que estar buena aquí. Pues mira, hemos hecho unas pequeñas entrevistas a primera hora, después hemos hecho una jornada de intercambio, después hemos hecho una jornada, gracias a la CCE, que las tendremos aquí más adelante, de aromas y defectos en las cervezas. Después hemos hecho una cata con el jurado de cervezas presentadas.
Las cuales hemos catado incluso una cerveza presentada por televisión de podcast.
Claro. Después nos hemos ido a comer. Entre medias hemos churrado un poquito.
Bueno, entre medias, entre la...
Y después hemos seguido con la ceremonia de la entrega de premios de Jardín de Luz, de lo que empezó a las 6:30 y hemos terminado ahora.
Y de corregirse, tenemos que remontar el chiringuito porque haremos, ¿a quién tenemos aquí enfrente, Sasa?
Pues tenemos aquí a Sergio Leal, que yo no sé, bueno, en otros años ya lo habéis tenido aquí, ya lo conocéis,
sí,
pero yo no sé cuántos premios te has llevado, entre ellos la botella de oro. Cuéntanos los premios que te has llevado.
Hay que decir que se ha llevado el primer premio botella de oro del concurso número 11, ¿de acuerdo? De Homebrewers de Jaén del Lúpulo, a una cerveza belga,
¿no?
Correcto. Y entre otros premios, porque yo no te paré de ver cómo salías y parabas de salir al escenario.
Yo estoy aún que no me quedaba lo creo, ¿vale? Antes de ver buenas noches, buenos días, no sé cómo...
Cuando
a los oyentes del podcast. Y sí, la verdad es que este año estoy a una vida media porque me llega un montón de que no me lo creo ahí, ¿vale? Además, compitiendo con compañeros que repiten año tras año que son cervejeros de lo que no hay.
Sí, pero no puedo interrumpirte, Pedro, es que ha habido en esta regala, ha habido mucho nivel y gente que ha repetido muchos premios, sí, que Rodrigo nos ha dicho, mira que son aquí mucha gente muy modesta, pero la gente de Cervezote es que telita.
Sí, la verdad es que, me he llevado un cuarto premio, creo que ha sido en estilo británico, con una Heisen IPA, ¿vale? Que a mí realmente de las cuatro cervezas que envié era la que más expectativas tenía con ella.
Me ha gustado la explicación de la Heisen IPA, ¿verdad? Tú
sí, porque yo quería hacer una IPA normal, pero cuando la vi estaba muy turbia y dije, pues ahí sí,
claro, es lo que hay.
Es que esto es así,
pan y cartón.
Quería hacer esto, pero parece esto, pues la envío así.
Así, muy bueno.
luego además, creo que lo de las etiquetas, las etiquetas es un puntazo.
Eso te iba a preguntar. Cuéntanos un poquito las historias de las etiquetas, porque creo que parte de tu familia se va a sentir muy orgullosa. Y tú más, seguramente.
Estoy emocionado, no estoy llevando los precios, sino por cómo lo han disfrutado mis hijos, porque estaban en la tele viéndome por YouTube, ¿vale? Gracias a vuestro trabajo.
Gracias, nada.
De hecho, esta tarde te he preguntado, la verdad y tal, porque mi mujer y mis hijos me apoyan muchísimo con mi afición, y eso es una cosa que no tengo que decirme, pero puedo decirme, ¿vale? ¡Estaba viendo a verme! Pues no, a mi caso, si he tenido éxito a ellos, y gracias a ellos.
Oye, pues eso me dice agradecer,
¿eh? Sí, la verdad que sí. Y las etiquetas, pues, de las cuatro vidas que he enviado, tres iban con etiquetas y una no, pero porque a última hora me enteré que se podían enviar cuatro y las envié, pero de hecho no me la repesca, bueno, esta la envié para enviar. Y las etiquetas son diseñadas de mis hijos, mi hija ahora que tiene 6 años, y bueno, son retratos. El que se ha llevado el primer mejor etiqueta es un autorretrato de la Mona Lisa. Y no la dice, que creo que la cagaron, la cagaron al fin, la cagaron, no sé si la cagaron o no. Y eso es un dibujo de ella, ¿vale? La que ha quedado cuarto en el estilo británico, la Helsi, es un dibujo de mí, como tiene 2 años.
Sí,
en el 10.
De hecho, ha dicho Rodrigo que, por ejemplo, que eso, claro, eres profesor de oficio, y dice que ese es tu tipo de dibujo que le gustaba mucho.
Claro, o sea, tú al final, nosotros lo veíamos y era como, hostias, o sea, no es un diseño ahí con una cara, pero no es un diseño de un niño de 3 años, o sea, es que era un niño de 3 años, haces un dibujo. Pues
en lo que ves es lo que hay.
Es lo que hay,
claro.
No queremos, muchas veces nos queremos hacer cosas particulares y la calidad está en lo básico, ¿vale?
Y, no, verdad, y los niños son los que mejor saben hacer las cosas, porque es todo sinceridad.
Totalmente. Entonces, la Jessie, para hecho mi hija hizo la Mona Lisa y la Frida Kahlo, el diseño de Frida Kahlo, que ha sido la ganadora absoluta del Jardín Olímpico, también es un diseño de ella. O sea que, joder.
¿Por qué no me decía Kahlo? Por curiosidad, que me gusta.
¿Sí?
Me parece curioso el nombre de Frida Kahlo. ¿Por qué ese nombre?
No, porque es el de la es un retrato de Frida Kahlo, de la pista mexicana.
Ah, sí, eso sí, pero ¿por qué lo habéis puesto de nombre a la cerveza Frida Kahlo?
Porque el diseño de la etiqueta era un dibujo, o sea, es el autorretrato de Frida Kahlo.
Claro, todo viene en base pipica al dibujo que hicieron previo a la cerveza.
Ah, vale, vale.
Claro,
vale.
Yo los nombres, es lo que te digo, hay veces que me cuesta más ponerle el nombre, entonces están donde hubieran hecho mis hijos.
Ah, vale,
porque
vale,
ya,
vale,
como
vale,
la
vale.
Etiqueta era el autorretrato, el autorretrato de Frida Kahlo, pues Frida Kahlo era la Mona Lisa, pues Mona Lisa. Y el otro sí que era, hostia, ese primer dibujo que ha hecho Eric, pues Fins Portrait, no sé, primer dato o algo así.
Bueno, y tenemos que decir para la gente que nos ve en vídeo que tiene aquí el premio de la cerveza de oro, ¿qué sientes? Lo primero, por ganar el primer premio, porque ya llevas varios años concursando, ¿qué sientes a la hora de que a través de Cervezas Dugas se vaya a publicar tu libro con 2.500 litros que se van a comercializar, de los cuales 100 son para ti? Cuéntanos qué sientes ahora mismo, porque esto es la leche.
Por eso ahora mismo estoy llorando, creo. De hecho, justamente antes de que Rodrigo anunciara el primer premio, cuando he puesto en pantalla, proyectado el premio, estábamos Raúl, mi compañero Raúl, y estábamos también con Luis y otro cervejero, y estábamos viendo, hostia, esto es un premiazo, fabrique una receta tuya, 2.500 litros. Que tú te lleves 100 litros, que pues, así te pongo, pero son 100 litros, me ponen morado.
Y que la gente a nivel nacional, a través de su página web, lo puede comprar.
Ver, es impresionante, o sea, el premio es una pasada y vamos, estoy aún, pues eso, que no doy crédito, estoy súper contento. El año pasado, en Bilbao me dieron un premio, estuve elaborando en Basquery, ¿vale? En una fábrica. Una micro cervecería muy modesta, pero con mucha calidad, que trata el producto súper bien, pero hostia, fabricar en Bilbao es como.
Como subir de nivel. Yo creo que eso es la Champions League, si fuese el fútbol, ¿no?
Sí, de cada bien, sí.
No, eso es como jugar con Messi.
Ay,
como estar con Messi y decir, estoy con las buenas. Y joder, súper orgulloso y súper contento. Y. Sí. Claro.
Te dejamos un poquito, si quieres, para que digas el certificado. Bueno, nosotros siempre decimos la filosofía del podcast, no somos unos flipados, pero sí que aquí, claro, vosotros tenéis un nivel y sabéis hacer los caldos muy bien hechos. Si quieres decir un poquito qué es lo que te ha inspirado para hacer la cerveza, o qué núcleos has utilizado o tal, te dejamos aquí tu momento de oro para explicar un poquito cómo has hecho la cerveza y qué es lo que se pueden encontrar luego a la hora de comprar en Dunas. O incluso, si quieres decir a qué cerveza, digamos, se puede asimilar, luego te lo dejamos.
A ver, yo la repito y estoy ahora mismo...
Está mirándola porque...
Está mirándola porque
como ha 104 de todas no se puede acordar al 100%.
Yo la gente que viene aquí te explica con 8 cervezas. Yo esta cerveza la hice hace 4 meses, pero no me acuerdo. Cómo,
nosotros somos de tu equipo, no sabemos muy bien lo que hemos hecho.
O lo miro, no lo sé, ¿vale? Ya está. Entonces, esta cerveza tiene un 76% de malta pilsner, tiene un 6% de malta viena, y luego, como es una cerveza que tiene 8 grados y medio, pues para subirle la graduación sin aumentarle el cuerpo de la cerveza, pues tiene destrosa, ¿vale? Tiene un 50% de destrosa. Los núcleos que utiliza son núcleos grandes, núcleos A, ¿vale? El sinus, el amargor que tiene son 29 y 10 de amargor. La levadura que utilicé es una levadura líquida, la varilla Nestrona y 10, la WP545. Y como he dicho cuando me han entregado el premio, es que las cervezas que envía el concurso yo todavía no las he probado, ¿vale? Porque saqué en el lote del Corny y boté unas cervezas directamente del Corny, pero otras para aumentarles la carbonatación, les hice una segunda fermentación en botella y saqué muy pocas botellas. Y aparte de la segunda fermentación en botella,
esas son las que enviaste,
¿sí? Claro, las que envié, yo no tengo ninguna que se
han probado. ¿Y no las has probado?
No las he probado todavía porque...
Y has ganado. Eso ya es la leche. No, perdón por lo que voy a decir, te saca la polla, se ha hecho pipí en todo.
Me
saca la polla y me mean vosotros.
Cuidado, porque esto lo pueden escuchar sus hijos.
Perdón.
Sabes que las palabrotas las decimos los mayores, pero...
Claro, los niños no, mal, eso está mal.
Sí, pero además utilicé la levadura, la Fuegra, se llama, no recuerdo el nombre, para es una levadura especial que se utiliza para la refermentación en botella. Yo había leído cosas, pero ninguna decía cuánta cantidad había que meter en cada cerveza.
Para que, o sea, fue un poquito a ojo, ¿no?
A ojímetro, pero vamos, directamente echar ahí una calle más, la otra calle menos, y mira, pues he tenido la suerte de que parece ser que la ha sentado bien.
A ojo de buen cubero, y mira tú lo que ha salido, que ha sido premio ganador de... Bueno, primer premio de...
Entre otros premios, que se ha llevado 3 o 4 o 5.
El primer premio del concurso.
Tengo 6 diplomas.
6 diplomas. Y mi pregunta a partir de ahora es... Para el año que viene, ¿qué vas a presentar? Porque ya he visto esto.
Pues es que lo mejor de todo, ¿vale? Es que yo me saco otra vez la chorraquilla que puedo, es que el Birra Maestre de la hace el 2023.
Lo sabemos.
¿Vale? Entonces, yo este año me lo iba a tomar con tranquilidad. Y me dijo, esto ahora me escucha la decir, puto gilipollas, no sé cuántos diplomas y tres me voy a tomar con tranquilidad, pero. O sea, yo el año pasado me presenté a casi todos los 11 pruebas que hay en el rally, que es el concurso de la en el que te van sumando las puntuaciones de cada concurso y el que más puntos saca, pues es el Birra Maestre. Pues yo, como ya lo conseguí el año pasado, pues también lo tengo más preparado por las acciones. El año pasado solo falta un concurso y este año tiene nada. Ahora mismo creo que hay en marcha otros 3 concursos, pues entonces lo voy a enviar. El reto que yo me puse era hacer Birra Maestre, ya lo tengo, pues... Pues en un día, pero sí que el jardín de núcleo sí que me gusta enviar porque es un concurso que para mí hay que premiar a las organizaciones que se le ocurran organizando este tipo de eventos. No digo, se me ocurre muchísimo. Para mí es como, ya se lo he dicho antes, como un mundo de congreso. En ACE tenemos un congreso anual y para mí venir aquí y coincidir con otros cerveceros que solo nos vemos aquí, como Pedro de Valladolid, como varios cerveceros que siempre coincidimos aquí, es una jornada que a mí me apasiona, ¿vale?
Sí, para la gente, yo animo a la gente a venir aquí a conocer lo que es el concurso del Home Brewer, porque ya os conocéis, yo ya es el tercer año que vengo, y a ver cómo vais evolucionando y vais presentando, pues mira, he presentado esto o tal, y esa calidad que presentáis que es alucinante, o sea, y además que siempre os dais un diploma y tal, digo, esta gente hace unos caldos que es que dónde están trabajando ya para las grandes empresas?
Pues porque mira, trabajar que luego tener un oficio abajo.
Es un hobby, ¿no?
Efectivamente, yo creo que el día que me... Yo no me voy a dedicar nunca profesionalmente a esto, yo creo, porque el día que me dedique esto profesionalmente ya dejaré de disfrutar de saborear los momentos cuando yo fabrico por gusto, por hobby.
Eso
porque cuando te metes ya profesional, pues ya estás mirando el que tienes que recuperar la pasta que has invertido y ya me quiero que cambie.
Ya la inversión se convierte en un negocio y entonces ya como... Porque claro, si te sale mal, pues bueno, pues no hacerlo mal. Y dice, bueno, yo soy muy útil en mi trabajo y ya está. Pero esto, si lo tengo que en un negocio, como, uff, ya tengo que hacer números y tal, y ya todo ese cuando te empiezan los obvios.
Yo sé que hay gente que muchos cerveceros profesionales que empezaron como homebrewer, pero bueno, que yo me lo planteo y espero no hacerlo porque se lo hago porque por necesidad, ¿vale? Y ahora mismo no lo tengo.
Ahora mismo a disfrutar, disfruta de tu premio. Estamos deseosos de que se publique tu libro y cuando se publique que sepas que lo compraremos y lo comentaremos en nuestro podcast aquí en Cerveceando.
Pero es maravilloso que un homebrewer ganador de muchísimos premios, incluido la botella de oro del Jaime del Lúpulo, o sea, dice, no es que no quiero ser cervecero profesional porque no quiero.
Porque eso le permite una libertad que...
Pero es que
a ver,
es maravilloso. O sea,
si te juegan los cuartos hay libertades que no se puede tener.
Que es muy bonito.
Que es muy bonito.
Bueno, pues Sergio, enhorabuena por tu premio. Estamos deseosos de que... la gente de Duda se la vuelve la cerveza y la publique en tu nombre.
La cataremos
y además te llamaremos
sí, por supuesto.
Cuando se publique. Enhorabuena y a disfrutar muchísimo. Y dar una enhorabuena también a tus chiquillos, a tus chiquillas, por esos pedazos de dibujos que me han parecido impresionantes personalmente.
Pues muchas gracias. Yo no quería dejar de pasar la oportunidad porque yo sé, bueno, vosotros sois de Bacete, yo que vivo en Valencia soy de casi sin marro.
Sí.
Y quería saludar a la gente que nos pueda escuchar de mi pueblo, que a pesar de llevar muchos años en Cataluña, en Valencia, yo estoy ahí cada 15 días, al Bacete con mi hermano y de Bacete, y para mí es parte de mi vida y esa parte de echar un perro, ¿no?
Un saludo para la gente de Casa Simarro y para toda la gente de Albacete. Seguimos por aquí con más entrevistas de Cedeando Podcast. Enhorabuena y muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo.
Muchas gracias.
Gracias, Sergio.
Adiós.
Entrevista a Sergio Viana Fernández, ganador de la botella de plata del concurso.
Hola, bueno, pues tenemos así como las 9 menos 5 y después típica de un inicio fallido.
Sí, porque hay que decirlo todo porque, o sea...
Aquí en este podcast lo decimos todo.
Sí, ya se ha puesto a grabar y lo ha grabado mal.
Así que lo grabó mal, teníamos el vídeo bien, pero el audio no, así que hemos vuelto a repetir esta
efectivamente, pero bueno, hay que decir, Sasa, ¿con quién estamos ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estamos con Alex Viana Fernández, que es el ganador de la botella de plata. Es la mejor cerveza de estilo electrónico con una cerveza típica que se llama Black Sail. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Muy bien, muy feliz y contento. Y agradecido a todos estos premios y toda esta gente de aquí.
Repitiendo la pregunta que había hecho Sasa, que no se había grabado antes,
es... Claro, a ver, lo que no se ha grabado típica no sí se ha grabado.
¿Cómo te sientes ahora? Que además te has quedado en las puertas de que tu cerveza se fabrique, en duda.
Sí.
O sea, ¿cómo es esa sensación? Es decir, yo también lo he hecho.
Hay que decir, bueno... Aquí hay dos cosas.
Ahora, bueno,
explícanos. Estoy, vamos, más feliz que la hostia, pero ahora entiendo de verdad eso de que el segundo es el primero de los perdedores.
En este caso,
hostia.
Eres el más aldrin de la cerveza.
Es que, claro, en este caso, hacer tu propia cerveza en Dugals, pues hombre, hostias.
Hostia, es que...
Claro, eso es la leche, pero quitando
eso de
la cosilla, hostia, no.
Es que casi,
vamos,
casi.
Muy contento, vamos, no puedo estar más contento, joder.
Tu cerveza es una cerveza de estilo británicos. Para mí, no sé, bueno, no sé si los conoces, yo, estilo británico, mi estilo favorito. La Black Sail esta, explícanos un poquito qué tipo de cerveza es.
Es una...
¿Qué nos encontramos?
Es una Baltic Porter.
¿Sí?
Tiene, si no recuerdo mal, 9,2 grados creo que tenía.
¿9 grados? Sí. Pues una porter está bien calzada.
Baltic,
claro. Baltic es un poquito más.
Sí, es un poquito ahí. No, no, bueno, yo suelo hacer cerveza. Me gusta, yo creo que los estilos, las cervezas negras son los que más me gustan. Y no las negras, las Stout, Porter. Yo voy a Imperial Stout.
Ah, o sea, que tú ya.
Sí,
arriba,
sí. Arriba, eso es un problema también, pero claro.
Estás quedando que son bizcochos.
Sí, 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 con mucho grado y claro, eso acaba siendo un problema también. Sí, debe haber muchas. Pero sí, no, lo decía, o sea, una Baltic Porter, nueve gradetes, un lúpulo de la Chainty Mecklenburger y levadura, una levadura lager de Lagerman. Yo creo que ha sido mi segunda cerveza lager que hago, la anterior fue una Baltic Porter también, y esta ha sido pues otra Baltic Porter, con un poquito más de grados que la anterior. Bueno, parece que ha salido bien.
¿Es la primera vez que te presentas aquí al consejo?
No, ya me presenté, no sé si el año pasado o hace dos años empecé a presentarme. Igual hace dos años creo que empecé a presentarme, y el año pasado gané la prueba de Hadley a la mejor cerveza especial, con una Imperial Stout.
Y bueno, pero claro, ya esto Hadley es estilo libre.
¿Qué sí, que tienes ese ya un poco curiosidad? Sí, sí, era una Imperial Stout a la que le había añadido cacao que había tostado en casa.
Ah, vale, vale. Y... sí, la recuerdo del año pasado.
Sí. Y eso, no se tendría 10 grados y medio, creo, no me acuerdo ahora muy bien. Además ya no me quedan, porque claro, problema de ganar en esto también.
Que
tienes tus cervecitas ahí, guardaditas, que te gustan mucho, pero claro, te empiezas a pedir por todos lados.
Oye, ¿qué has hecho aquí? Está muy bueno.
Claro, daños colaterales.
De uno, Alex, vamos un poquito, si te parece ya, para terminar, un poco más atrás. ¿Qué te llevó en su momento a hacerte homebrewer, es decir, a intentar hacer tu propia cerveza en casa?
Pues yo creo que empecé igual hace, no recuerdo, pero hace 10 años o algo así.
¿10 años?
Sí, yo creo que sí, por ahí igual. Y me metió el gusanillo mi hermano, porque me empezaba a traer cervezas belgas, cervezas alemanas, que yo era de probar, pues eso, las típicas de Luz, San Miguel, etc.
Claro, la industrial de toda la vida, ¿no?
Cuando probé eso, digo, hostias, ¿qué coño es esto?
Esto es maravilla, ¿no?
Sí, sí.
Pero una tapa en sí, dije, what the fuck,
¿no? Pero literal. Y a partir de ahí, pues nada, empecé a hacer... Bueno, me apunté a un curso de ahí, hay una cervecera en el País Vasco, que es Echandía, que hacía que su homebrewer hace cursos para enseñar a hacer cerveza. Yo me apunté ahí, empecé, pues eso, después del curso empecé, me compré el típico kit este con el fermentador de plástico y todo eso.
¿Y con las dopes, a lo mejor?
No, ya directamente todo grande.
Ah, ya todo, sí, claro, ya, claro, claro. Vale.
Empieza a partir de ahí, las primeras, pues bueno, a mí me gustaban. Pero no, yo creo que no se pueden comparar con las últimas. Y poco a poco pues vas mejorando, vas viendo esto me gusta un poco más, esto me gusta un poco menos, esto, y bueno, vas ajustando. Y a mis gustos también, o sea, como os he dicho, yo interesado es lo que más...
Lo que más te mola.
Sí, sí, sí.
A ver, al fin y al cabo la cabra tira para los montes.
Sí, 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 sí.
Hacemos lo que nos gusta.
Ah, sí, sí. Y una Baltic Porter también, que da otro estilo, con levadura lager, tipo lager, y yo, bueno, vamos a probar a ver qué tal sale esto. Y bueno, sale bien.
Pues parece que ha salido muy bien. Bueno, tenemos que decir que no solo te ha gustado a ti, sino también que tiene que estar muy buena, porque oye, ser premiada con... la botella de plata del Jardín del Lúpulo es, la verdad, es que es un honor. ¿Cuál es el premio que tiene aparte de la botella de plata?
Creo que son 300 euros en el cocinista. Así que está muy bien.
Está muy rico, sí, ¿eh? Premios,
sí, vamos. Está muy, muy bien.
O sea, ¿no, ¿no te van a fabricar tu cerveza en Google?
No, vamos.
¿Te va a dar para que te fabriques?
Sí, sí.
Más cerveza que puedes decir, oye, que viene. Sí, me saco la... Bueno, sí. También tenemos que decir que en el concurso del Jardín del Lúpulo los jueces dan feedback para mejorar esa cerveza, o sea que quién sabe si el año que viene te podemos ver, puesto que ya ha ganado la botella de Jade el año anterior, este año la botella de plata, pues quién sabe, el año que viene Alex le entrevistamos como ganador absoluto de que del concurso de Jardín del Lúpulo, que Douglas va a fabricar 2.500 litros de su receta.
Bueno, se verá.
Ya veremos. Es mucho
de lucubrar.
Pero bueno.
También tenemos que decir que llevas una evolución.
Sí.
Muy favorable. Y ya para terminar esta entrevista, ¿tienes pensado o sería tu ilusión fabricar cerveza a nivel profesional o simplemente lo tenés como hobby?
Lo tengo como hobby. Sí que alguna vez he dado alguna vueltecilla y intentar hacer una tirada en alguna cervecera sana de 500 litros o así, pero bueno, siempre lo tengo ahí, claro, es dar el salto y lanzarse. Bueno, claro, es una inversión también que tienes que hacer, vender esa cerveza.
Sí, porque además, bueno, en el País Vasco está como referente está Baskeland, ¿no?
Sí, hay unos cuantos, está Baskeland, sí, Laubach, Drunken.
Pero claro, sería de claro, tú llegas de nuevo a meter por el
bolso. Sí, por eso no, está
a meter el codo.
Hay muchos buenos. Sí, así que, pero bueno, muy contento, un momento. Así que...
Pues oye, Alex, enhorabuena lo primero y muchísimas gracias por dedicarnos unos minutitos aquí a Cerveceando Podcast y te deseamos lo mejor, que mejoren las cervezas y que el año que viene te podamos entrevistar como quizá ganador del concurso absoluto de
la cerveza.
Muchas gracias por atendernos.
Y seguimos con las entrevistas. Ahora entrevista a Fernando Velasco, ganador de la botella de Jade, que es el trofeo a la mejor cerveza de estilo libre, y también entrevistamos a Pedro Nieto, que se ha llevado varios premios.
Bueno, Pipica, pues tenemos así como a las 9 y 10 de la noche, esto ya ha terminado y estamos aquí entrevistando.
No, perdido la entrevista, se me ha ido el jurado.
Bueno, a ver lo que conseguimos entrevistar. Y estamos aquí con Pedro y Fernando. Tenemos que decir que Pedro ya lo conoceréis de otros años porque es el tercer año que lo estábamos comentando aquí.
Sí, de hecho me ha dicho que ha reescuchado la entrevista del primer año y dice, ya vamos un Pedro.
No, el primer año tenemos que decir que dábamos vergüenza. Directamente.
A ver, yo el checheno lo entiendo bien.
Y... Sí, claro, es que la gente no entiende que hablábamos otro idioma.
Claro,
pero tenemos aquí a Fernando, que también ha ganado un pedazo de premio aquí en el concurso de Jaluz de Lupe, lo que es su primera vez. Y bueno, pues vamos a empezar, si quieres, por Fernando, que cuéntanos un poquito, cuéntanos a los oyentes que ha ganado.
Que se ha llevado la botella de Jade. La botella de Jade es el estilo...
Que no es una botella de Gene, que para aquellos que están mirando el vídeo, es esta botella verde que el trofeo mola mucho.
Es una cerveza, es el trofeo de la categoría libre, es la que se ha presentado también cerveza de Porter, para cerveza de albahaca, ¿no?
Pero no hemos comido la mierda, Pipica.
Sí, bueno, a no de Sith,
claro. Aquí es nuestro leitmotiv, el año que viene hay que mejorarla para intentar ganar algo.
Pero la cerveza que ha ganado Fernando, ha ganado con una cerveza que se llama Cerveza y, perdona que te diga, es una Bandywine.
Cuéntanos, Fernando, ¿qué puede encontrar la gente en esta cerveza?
Pues puede encontrar una cerveza, una Bandywine inglesa muy clásica, que cumple los cánones de lo que se le exige a cualquier barley wine.
Mucha graduación, seguro.
9,6 grados de graduación. Ah. Tiene, ahora no tengo en la cabeza cuántos IBUs tiene, pero muy bien.
Muy amarga.
Muy bien bajos. Muy bien equilibrados para lo que se le exige al estilo. Es un caramelito muy rico de beber, y como todas las cervezas de guarda, como es una barley wine, como puede ser una cerveza belga, hay que beberlas a la temperatura que corresponde. O sea, no fría nada más salir de la nevera.
Sí,
que tenemos que hacerlo todos, ¿no? Una cerveza de guarda, dejarla que atempere y después servirla.
Sí, eso lo hemos dicho muchas veces aquí en el podcast, que la cerveza es muchos tipos de cervezas, sobre todo en la barley wine, algunas alemanas, se recomienda pues eso, bajarlas un poco la temperatura y cada luego entras realmente frío en el refrigerador porque no vas a notar nada.
No vas a degustarlas, no vas a disfrutarlas y bueno, pues son cervezas que ya que te van a dejar cao, pues disfrútalas.
Sí, porque además efectivamente las barley wine son cervezas altamente alcohólicas, para la gente que las conozca, suelen andar entre los 9 y 14 grados de alcohol.
algunas son auténtico coñac.
Bueno, por eso se llama Barley Wine, ¿no?
Efectivamente, porque están empezando con vegetas en unas en barrica, también estuvo por ahí, no sé si no recuerdo mal, ¿no?
Bueno, Barley Wine, pues es vino de cebada, claro. Es el nombre que se le ponía en Inglaterra a las cervezas que alcanzaban casi el nivel de graduación de los
de vino.
Pero también la pregunta que tengo yo, ¿por qué? Porque tu cerveza es una Barley Wine, pero ¿por qué ha competido en estilo libre y no estilo inglés?
O sea, porque pues, ¿qué le has hecho?
Esta cerveza formaba parte de un concurso de la asociación de la comunidad de cerveceros caseros de Pucelanos, de la asociación de Valladolid.
Que por eso que no tengo a Pedro aquí, porque habéis ganado un premio.
Por eso está esperando, pero todavía no es su turno.
Vale.
Y bueno, pues cuando llegó el momento de la cata de estilos del concurso interno de la asociación, pues la mía fue la más valorada. El caso es que era la cerveza que ganó en el concurso del año anterior. Perdona, estoy
pensando. Estamos pensando para una foto, efectivamente.
Por eso parece que es un poco lerdo. Es una cerveza que competía en un concurso de un año anterior. Digamos que no es que haya llegado tarde, ¿vale? No es que haya llegado tarde, sino que nosotros, las cervezas de nuestro concurso se llama Interequipos, lo hacemos muy tarde, casi al final del año, ¿vale? Entonces, igual decimos, bueno, pues Interequipos del año 22, pues el concurso nuestro, el jurado se hace, jurado entre comillas, es en 2023. ¿Qué pasó? Pues mi cerveza se hizo en noviembre de 2022, casi en 2023. ¿Por qué ha entrado en estilo libre? Porque el concurso general del lúpulo, pues exige que cualquier cerveza que se haga antes del 23,
o sea, que es por un tema de fechas,
por ejemplo, por un tema de fechas. Por un tema de fechas.
Qué fuerte. Sí. Yo pensaba que le habías añadido algo.
Por un tema de fechas, si quería que entrase en un estilo ganador, una categoría ganadora, tenía que ser la estilo libre.
¿Qué fue
por eso mismo?
Oye, pues mira,
la mayoría
es muy
yo quiero lanzar aquí, ahora que nos está escuchando Rodrigo, o sea, cuando sea, que seguro que no sigue,
te escuchará
Rodrigo. Hay que crear una categoría de estilos de guarda. Estilos sí. De guarda que acepten más de 12 meses de guarda.
Si queremos que la cerveza sea rica, tiene que ser de esta manera.
Sí, pues no es mala idea.
De hecho, lanzamos aquí, lanzamos el artículo a Rodrigo.
Ahora un ratito, cerrar los estilos de guarda. No me vale una NIPA de 12 meses, porque, a ver, eso no
tiene, no tiene sentido. Y se va a poner mala.
Eso sabe a cartón.
Claro. Pero sí que en ciertos estilos creo que sería interesante. De todas maneras, ahora cerraremos el ciclo de entrevistas con Rodrigo y se lo vamos a proponer a ver qué le parece.
Y si no le parece, pues oye, estamos los demás para presionar.
A ver, al final es cuestión de pedir, el que no llora, lo mama.
Vive en Valladolid, nosotros también, podemos apretarle lo que queramos cuando lo veamos.
Bueno, y tenemos por aquí a Pedro, que ya es el tercer año que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, antes de todo, ¿me permiso para hablar? Sí, vale. ¿Qué? nada, con la venia. Bien, aquí disfrutando otro año más con vosotros de esta jornada que es un gusto.
Bueno, cuéntanos, porque, o sea, lo de la Asociación de Valladolid de Pucela, venís todos aquí con vuestras sudaderas de CCCP,
sí.
Contadnos un poquito a nivel de asociación, qué cosas hacéis, incluso la gente que sea de Pucela y alrededores, qué puede hacer para asociarse con vosotros.
Vale, bueno, somos un grupo de más o menos unos 30 personas.
Ajá.
Llevamos, si mal no recuerdo, unos 8 años activos, con sus entradas, con sus salidas, con su demás, pero bueno, 8 años manteniendo pues unas 30 personas. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, nos juntamos gente con la misma afición, que bueno, que ya no es poca cosa, y hacemos, hacemos varias actividades. Por ejemplo, ¿qué actividades tenemos últimamente? Pues Interequipos, por ejemplo, la cerveza con la que ha ganado Fere. proponemos un estilo, decidimos la receta.
¿Entre todos?
Entre parte de los decimos, decimos, esta receta vamos a hacer.
Ajá.
Hacemos esta receta, repartimos ingredientes y gente con su equipo propio la hace en casa. Y vemos las diferencias que hay ya únicamente de elaboración y de equipo.
Uh-huh.
Porque eso, en este caso, mira, la cerveza de Fere fue la que mejor quedó ese año, ha venido para acá y creo que el resultado más que probado es que ganara, ¿no?
Auténtico.
Vale, luego tenemos también así, como lo hemos hecho esta mañana, hacemos a veces catas de defectos, hacemos el tema versus, que proponemos un par de estilos, por ejemplo, American IPA contra English IPA, o Vice Beer contra Trigo Belga. Y bueno, pues hacemos nuestras elaboraciones, nos llevamos con sus estilos comerciales, comparamos entre ellos y bueno, vemos las diferencias.
Hay elaboraciones en bares. Hay peñas de Valladolid en bares, ¿no? Y hacemos elaboraciones con ellos para enseñarles cómo es la elaboración casera de cerveza, por ejemplo, que lo hemos hecho con Wittgenstein.
Hicimos una Grey Pale, ¿no? Bueno, mezcla que era mitad mosto de vino y mitad cerveza.
Ajá.
Que hemos hecho también así grupal otras veces. Tenía una cosa en la cabeza. Bueno, actividades varias. Vamos a ver.
O sea, que eso es una asociación que se mueve mucho, ¿no?
Sí, a ver, a nivel local y a nivel general estamos viendo la gente está un poco apalancada, ¿vale? Bromeaba con él. Él ha vendido su equipo para hacer cerveza después y ahora ha ganado un premio. Si lo quiere recomprar le va a costar. Pero eso, que hay un poco de... está la cosa un poco estancada, ¿vale? Y vemos sobre todo que no hay relevo generacional en ese aspecto, que somos gente más o menos de la misma edad y de ahí para arriba y falta un poco de sabia nueva, ¿no? En cuanto a eso, pero bueno, ahí mantenemos un poquito la vidilla, el grupo ahí en Valladolid. No somos una ciudad grande, pero tampoco somos pequeña y bueno, tenemos ahí volumen suficiente como para ir quedando. Y aunque sean 2-3 veces al año que quedemos, 4 si pongamos, pues bueno, vamos haciendo cosas y nos vamos moviendo.
Hombre, aquí tenéis varios premios también como asociación, o sea que algo bien estaréis haciendo, digo yo.
De hecho, hoy se arrebató el premio a Valencia. Ya nos ha costado, ¿eh?
Pero tiene que Valencia mucho más grande, ¿eh?
Porque entre...
he tenido que venir yo. No, está claro, está claro.
Así que, ojo, menos mal que vino Leigh Bosman y... A ver, joder, entre Raúl y Sergio, nada, está la cosa jodida. ¿Sabes lo peor de todo? La verdad que te encuentro aquí en Petit Comité. Las cervezas de Sergio me las envió a mí para que se las diese mano a Rodrigo, o sea que han pasado por mi casa. O sea que podría haber habido un boicot aquí y le habíamos tirado a la mierda todo. Pero bueno, no lo dejemos aquí y más puntos para vaya.
Problemas.
Así que nada, que nada, me siento un poquito partícipe y un poco traidor con la causa pucelana.
A ver, hay que ser honrado en la vida.
Totalmente.
Y al final la vida os premia tanto a nivel de cerveza de Jave a él como a nivel de asociación. Y oye, por dar la enhorabuena el generar tantas actividades y a ver si hay gente que nos escucha, gente nueva, sabia nueva, que se anime.
Sí,
y os contacté ya rumoreado por ahí,
cuando estábamos ahí en preproducción antes, ¿no? De que querían hacer un premio a la gente joven o algo así. Entonces,
sí, yo creo que en esto hay que intentar captar gente joven que se anime, ¿no?
Algo por ahí se está recociendo.
O sea, yo lo dejo por ahí caer. Porque claro, la gente joven es verdad que decíamos antes que muchas veces le digo de 3 minutos de TikTok, o menos, 3 minutos y medio, lo sacas de ahí y ya es como ¡ah! ¡No puedo! Tiene que ser algo que le guste mucho, si no, vale, no le dedicas más de 1 minuto y medio.
Podemos aprender a bailar mientras hacemos cerveza.
Te lo compro. Os contactaré próximamente para hacer unos TikTok mientras elaboramos nuestra cerveza y creo que sería el siguiente nivel para traer gente jovencita.
Bueno, es una buena idea, ¿eh?
Pues nada, enhorabuena a tanto a nivel personal como a nivel de asociación.
El segundo que Pedro ha ganado los premios.
Sí, claro. Bueno, Pedro, efectivamente, que nos cuente los premios que ha ganado y ya nos despedimos.
Ya quedó mío. Bueno, os cuento los míos, os cuento de otro compañero de la asociación.
Sí,
Santi, que ha quedado tercero, un meritorio de tercer puesto de estilos británicos.
Y yo, bueno, yo he pillado un par de premios, ¿no? Un premio, un quinto premio de estilos británicos con una Baltic Porter y un cuarto premio de estilos germanos con una Helles Opel. Vale, es una receta que ya había hecho, había presentado el año pasado en el concurso de Estrella Galicia.
Ajá.
Si se pueden hablar de...
Sí,
perfectamente.
Se puede hablar bien y mal de la...
No, pues,
esta es una radio libre, o sea...
Pues con esta receta gané el año pasado el concurso de Estrella Galicia de Congeles de Upper Block. Y nada, pues encantado de seguir mejorando la receta y, bueno, presentándola a concursos y que siempre es un placer.
De hecho, lo de las marcas puedes hablar mal y si la gente patrocina, entonces habla bien.
A ver, no, simplemente ha sido mencionar, ¿no?
Sí, pero aquí, pues, para el compañero, pues, algunos premios más, algunos diplomas más, para el armario ropero que tiene lleno de trofeos y de premios. Sí, no, porque tenemos que decir que Pedro ya premios tiene ya unos cuantos, ¿eh? O sea, aquí, bueno, la primera vez que viene.
Por curiosidad, Pedro, ¿cuántos has ganado? O sea, han sido unos cuantos, a ver, no digo el número, estará por unos 15 la cosa por ahí. A ver, 15, a ver, no premios como la Heineken que se ha llevado, pero
todo diplomas.
Pero entre diplomas y tal, y puedo insisto, sí, tendré unos 15 premios a nivel nacional.
Y no sé si te lo hemos preguntado alguna otra vez, pero ¿en qué momento decidiste convertirte en homebrewer y hacer tu propia cerveza? Sí. Cuéntanos, vamos a viajar un poquito al pasado de
Pedro. Sí que lo hemos hablado, pero fue casual. Yo le dije una vez ahí. A mí la cerveza, siendo joven, no me hacía mucho.
Ajá.
Porque mi idea de cerveza era la cerveza del cachi que tomabas en un bar calentorra y eso.
Sí, lo típico.
Y no me gustaba. De hecho, la primera vez que estuve en Bélgica no probé cerveza. Pues ¿cuándo era esto? Y todavía estoy aquí pensando en cortarme las venas y dejarme las guerras.
Vale.
Porque perdí la oportunidad. Entonces, por casualidad, con un grupo de amigos empezamos a ir a un bar y a tomar cervezas, lo que era, pero nada del otro mundo, ¿eh? Una Grimbergen, una Tennens, una Chimay, y decías, joder, pues esto es distinto a lo que vemos normalmente. Y pues eso sería principios de finales de los 90, principios del 2000, ya ha llovido. Y luego ya finales del 2008-2009, haciendo una búsqueda de cerveza artesana, encontré una página que ponía elabora tu propia cerveza. No recuerdo si fue la página de Más Malta o Micro Malta, una de estas, y cogí el kit. Empecé a elaborar cerveza a partir de melazas sobre el 2009 y luego ha sido hacer todo grano. Y ya te pica el gusanillo y de la curiosidad. Y este estilo, vamos, joder, lo he probado y me gusta. Y este estilo, bueno, no lo he probado, pero lo quiero elaborar a ver cómo queda. Y ha sido pues eso, al final es tu hobby, es tu válvula de escape, tu día de decir, quiero mejorar en una cosa, empiezas a ver gente del mundillo, ves que no estás solo en esto, y nosotros es un bicho raro, que encima es una cosa que gusta, porque aquí no le gusta la cerveza.
¡Hombre!
La cerveza, que algo que siempre digo, tener un hobby está genial, pero toda la cosa con la cerveza de la mano es mejor todavía, sí. Y este hobby, que encima que es hacer cerveza, pues es que ya...
Te paga la mano por todas partes.
Ya, nada, es que... Entonces, nada, ha sido una cosa consecutiva, he conocido un montón de gente, vosotros, aquí tengo al compañero y todo lo que nos rodea por aquí, y nada, eso.
Lo malo es que cuando haces cerveza buena, tus amigos son los gorrones y seguramente
sí.
te saben mucho más amigos de los que realmente tienes.
También te vale cuando te sales de cerveza mala decir, toma compañero, pero vale.
Pero bueno, pues Pedro, Fernando, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutitos. Esperamos que el año que viene estéis vosotros, tengáis premios y nosotros también aquí.
Dejaremos caer a Rodrigo Ala, lo del premio ese de...
Sí, ahora lo entrevistamos y vamos a hacer el trabajo.
Sí. Levanta la mano, tío, que si la cerveza es más antigua...
Cerveza de guarda.
Cerveza de guarda.
O sea, por lo menos año y medio.
Sí. Porque, vamos a trabajar eso.
Pues claro, porque precisamente lo de la Valley Wine...
¿Tío? ¿Qué? ¿Es este en inglés?
Hace dos años sí que hubo el premio de cerveza de guarda, hubo el tema de pandemia,
sí.
No se pudo presentar y sí que hubo, pero ha sido solo ese año y bueno, pues eso, a lo mejor le soltamos ahí al guardia.
Vamos a presionarle un poquito ahora después, a ver si conseguimos algo. Pues nada, muchísimas gracias y enhorabuena por vuestros premios.
Igual, gracias.
Y a seguir trabajando y a seguir moviendo la asociación aquí en Pucera, que sois muy fuertes y por eso habéis sido premiados. Muchas gracias,
chicos.
Y enhorabuena.
Gracias.
Gracias.
Quédatela.
Y para terminar, entrevista final de nuevo con Rodrigo Valdezate del Jardín del Lúpulo y con Daniel de Julián, dueño del local y de la cervecera CCVK de Vallecas. Si has llegado hasta aquí, de nuevo pedirte disculpas por el audio.
Bueno, estamos en la recta final ya de este concurso número 11 de Jardín del Lúpulo de Hop Berber. Ya hemos hablado con los ganadores. Bueno, hemos hablado con el ganador de oro, plata y jade, porque a veces ha salido zumbando y no nos ha dado tiempo.
A ver, tenía 15 a Barcelona, coño, que vale. La mesa lía. Vale. ¿Qué esperáis? ¿Que sigue aquí esperando a vosotros? No.
Si lo llegamos a saber, hubiera justo visto esta mañana, pero bueno.
Esta mañana no lo sabía ni él, claro, ni nadie, solo yo.
Vale.
Ni yo.
Y luego también el jurado también se ha ido, lo de la asociación. También se ha
la ACC ya ha currado aquí todo el día y agradecemos mucho su labor en la jornada que ha habido. Nakata, cada vez, todos, cada vez. O sea, se lo han currado mogollón. La asociación de cerveceros que son los españoles, que cumplía 15 años este año,
¿sí?
Y ha colaborado a saco.
O sea, no, bien. Además que, bueno, decir que nos ha hecho una... Bueno, la cata, nos ha corregido de cositas que nos han enseñado muy interesantes, sobre todo de con los olores, la cata de aromas, me ha parecido la más interesante. Me ha decidido, pues, esto no está bien, esto no está mal. De hecho, es curioso porque al final el primer aroma queda una falta para mí. No, para mí no lo era, que era la mantequilla.
Ajá.
O sea, luego el resto de aromas sí que eran desastrosos. La manzana me ha resultado curioso, que era algo que es habitual, o sea, que no me ha quedado tan habitual. Y luego había otros aromas que Sasa y yo, lo hablamos entre él y yo, que él, por ejemplo, el olor a vómito, él lo apreciaba y yo no, y luego el otro, el de pies...
¿En serio? ¿No apreciabas el vómito?
No. Pero luego él, el de pies, y yo, él no lo apreciaba y yo sí. O sea, ¿cómo es esto? O sea, claro, la pituitaria de cada uno es un misterio, supongo.
Es verdad que se nota mucho el umbral de percepción de cada persona en diferentes aromas y algo
así. Así que, pues eso. Bueno, pero para terminar esta recta final tenemos aquí, bueno, que hace sobrema a Rodrigo, por supuesto, y también tenemos a Dani, que nos deja todo este local precioso aquí de Vallecas para de Vallecas.
Y además es un local que está ahora mismo en constante evolución, porque... la verdad que no sabemos qué vamos a hacer con él.
¿Está?
No,
vaya por Dios.
Bueno, a ver, lo sabemos. Sabemos que no lo vamos a quedar. Sabemos que tenemos una planta piloto. De momento tenemos 4 fermentadores. Hemos comprado 4 más, que vendrán en breve. Un equipo pequeño de 150, 200 litros para hacer pruebas de lab de levaduras, para hacer pruebas de lúpulos, para hacer pruebas de maltas. Para que gente que quiera hacer su cerveza en pequeña escala pueda hacerlo. Vamos a ofrecer la posibilidad de llenar en botella, de llenar en lata, de llenar en barril, todo con su registro sanitario, con sus impuestos pagados, para que la gente pueda hacer su cerveza y comercializarla, aunque sea a pequeña escala.
Sí, porque decíamos que, por ejemplo, que Dani es, por ejemplo, es el dueño de CCVK, de aquí de Vallecas, y para quien no lo conozca, la fábrica antiguamente la tenía aquí en el propio CCVK, aquí en Vallecas. Era muy bonito porque el primer año, no me acuerdo, que nos enseñó la fábrica. Ah, mira, se está escuchando a mí, que se ha quitado los picos. Lo que estaba diciendo es que el primer año que vinimos aquí nosotros, aparte de hablar como hablábamos antes con Pedro, que nos agarramos un pelo como Alfredo, y no se nos entendía. Y no se nos entendía la última parte de las entrevistas, este año por lo menos tenemos un poquito mejor de edición, que nos enseñaron la fábrica y fue muy bonito ver los fermentadores, ver el sótano, ver, porque aquí en Madrid, la gente, para que no lo conozca Madrid, casi muchas casas tienen 3 sótanos. Y entonces aquí tenía todo lo que la fábrica, nos explicó de cómo lo hacían, y era muy bonito estar haciendo la cerveza, comer con todos los aparatos, pero eso ya ha desaparecido aquí, ¿sí?
Ya no está. Ahora mismo ya no están. Y
están bien cerca.
Sí,
efectivamente, dime dónde
estamos aquí al lado, porque por 2 motivos. Primer motivo, a mí me gusta trabajar cerca de casa. Punto 1. Segundo motivo, nosotros nos llamábamos Compañía de Cerveza del Valle del Cas. ¿Dónde vamos a hacer cerveza que no sea en Vallecas?
Claro.
Nos surgió varias oportunidades de irnos arriba, de irnos a Leganés, de irnos a Getafe, de irnos a Arganda, naves más grandes, más baratas, mejor equipadas, más modernas. Y decidimos, pues, quedarnos en Vallecas.
Vallecas, ¿no?
Así yo sé que hay mucha gente que lo hubiera hecho, da igual, haberla echado la cerveza en Chequia, en Estonia o en
y llamarla cerveza Vallecas. Hay muchos casos que podríamos aquí empezar. Un día podríamos hacer un podcast de sobre la cerveza local que se llama de una manera y se fabrica allí en los mares.
Sí, de hecho
hay
marcas que conocemos todos.
Y yo no hubiera dormido tranquilo si no hago la cerveza en Vallecas. Entonces apostamos por seguir en Vallecas, hacia allá en Palomeras, al lado de la asamblea. Algunas veces oyen los gritos y todo de...
Y vamos a hablar además de, joder, de que os habéis juntado con buena gente. O sea...
Sí, bueno, estamos ahora mismo trabajando con más gente y la idea del proyecto es que salga adelante, a ver cómo lo focalizamos, cómo lo llevamos y cómo podemos salir adelante con todo el proyecto, que es un proyecto grande. Sobre todo es un proyecto, lo dicho, que he hecho en Vallecas, para la gente del barrio, hecha con esa carácter que tiene la cerveza artesana de ser local. Hablabas antes de los asociacionismos de Valladolid, de Valencia. Bueno, pues oye, la cerveza yo creo que tiene un carácter muy importante, es local.
Hace poquito, en una entrevista que tuvimos con un cervecero, bueno, artesano ahí de Los Mojicanos, nos dijo que la cerveza, como la cerveza, se consume localmente. Yo es lo que estoy muy de acuerdo, o sea, tú, los estilos, todos los podemos hacer, o se puede fabricar en todos los países, y gracias a Dios en España tenemos muchos materiales para poder hacerlo. O sea, y como mejor se consume la cerveza es que la cerveza que te la venda tu vecino. Porque kilómetro cero y calidad infinita.
No te quepan en la menor duda. Yo tengo una anécdota muy rápida. Cuando fuimos a Estados Unidos a ver fábrica de cerveza para juntamos esta, estuvimos en Vermont, que es un estado de Nueva Inglaterra. Íbamos buscando una cervecera que habíamos quedado con los cerveceros para que nos enseñaran. Vermont es un estado lleno de montaña. Íbamos por una carretera de montaña, no había absolutamente nada. Giramos y de repente, hostia, un edificio, una fábrica. Entramos, nos enseñan la fábrica, fermentadores de no sé cuántos mil galones. Y yo le digo al fulano, oye, ¿y esto dónde lo vendes? Porque aquí la producción, claro, te hablan en galones, en barriles y tal, calculan más o menos, que fabrican 5 o 6 millones de litros de cerveza. Vuelves a mirar el conversor y dices, es verdad que fabrican 5 o 6 millones de litros de cerveza. Y dices, ¿dónde la vendo? Y dices, no, aquí, yo tengo que aquí, si hay montañas, nada más.
A mí me pasó lo mismo la primera vez que visité Alemania, una fábrica local, que solo vendía eso, su bar, su restaurante, su hostal, 50 kilómetros a la redonda, y era más grande que cualquier micro que hubiese visto en el mundo.
¡Qué bueno! Vamos, no más grande, 5 veces más grande.
Mucho, sí. Los fermentadores isobáricos. Lavadora de botellas recicladas. Que es el siguiente paso que llega a
España. Qué bueno.
En España la ley nos obligará a reutilizar para reciclar botellas.
Sí, sí.
Y debería, cada fábrica lo tenga, o cada fábrica comparta con una empresa que lo haga. Pero es el paso por salud para todos, ¿sí?
Sí, por ecología, al fin y al cabo.
Sí.
A ver, yo creo que eso, a mí, por ejemplo, me parece artesana, bueno, estoy disfrutando de esta entrevista, se está haciendo mientras yo estoy disfrutando la bronceada, una bronceada de 7 grados.
Muy bien, yo estoy tomando la RD de mi colega Roto Rubén, que también está muy buena. Y las hechas aquí en CCP,
sí, esa que no hemos dejado para el pobrecito, la baja de producción, ahora mismo no tiene una mierda. Ah, no, sí tiene algo, tiene. A ver, esa te deja de quedar un poquito.
Tengo que decir que tengo una red de CCVK que es una maravilla.
Sí. Pero yo, mira, yo el año que viene, Dani, como no te tengas perros burros y de que no vuelvo.
Una meter para mí, por favor.
Justo eso es lo que nos ha pasado.
El tiempo y la perro
nos ha pasado que en el cambio de fábrica, cambiar una fábrica de una fábrica a otra, una mudanza para cualquiera que...
Mándanos un WhatsApp cuando la tenga disponible.
Que sepa que es una mudanza, es una complicación. Pues mudar una fábrica es...
Me compré una casa,
complicación
he mudado y es
complicación y doble. Entonces llevamos desde agosto mudándonos, intentando poner los equipos en funcionamiento, intentando fabricar, intentando... Todo funciona regular hasta que
es normal,
absolutamente todas las fábricas. No es nada nuevo bajo el sol, no es que nos pase a nosotros solo. Y tardaremos más o menos, pero saldremos adelante y funcionará todo. Y posiblemente el año que viene
pues tengamos perros lupuleros, tengamos tercer tiempo, tengamos toda la que, todo lo que teníamos aquí, que yo creo que en el, mira, en el año estamos en el 24, en el 23, no, casi cuando hemos parado, en el 22 hicimos 36 estilos de cerveza diferentes.
36,
de pronto, ¿eh?
Y el año que viene, el 25, aquí tendremos más hueco todavía, más espacio, más tranquilidad, más todo. O sea, presentaros al concurso del siguiente año, que va a ser la hostia aquí, la entrega de premios. Sí, que va a serlo, va a serlo.
Es verdad, 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 porque ahora mismo aquí se ha quedado un espacio muy bueno, muy guapo, porque, a ver, como la fábrica se ha ido, que bueno, aún así, Dani, tú ya invitas a la gente, bueno, yo estoy por aquí puesto, y visita más de la fábrica, ¿no?
Sí,
esto que era por las puertas, pero invitamos a la que la gente venga aquí al Tap Room, ¿vale? Que hoy en día aquí van a ser, sentirse como en su casa, como yo además aquí, cuando vengo aquí, estás aquí como en tu casa, no hay que decirlo tal cual, y que tomen sus cervezas artesanas en aquí de Vallecas.
Pues nada, están todos invitados aquí, todo el mundo es bienvenido. Nuestro lema de que ponen todas las botellas pone la vida puede arrastrar de otro lugar, tu esencia permanece, comparte allá donde vayas.
Eso es muy bueno.
Entonces, compartir y sobre todo compartir cerveza es lo mejor que nos puede tocar.
Y yo creo que es un buen cierre.
Sí,
acabar con compartir buena cerveza, homebrewer, artesana, cerveza. Brindamos por ello.
Vamos a brindar.
Salud. Y el año que viene.
Nos vemos en el
número 12.
Voto para el saludo.
Final.
Y gracias a todos los oyentes de Cerveceando Podcast. Nos vemos la próxima vez que grabe algo para vosotros.
Te prometo.
Por favor,
este
por
año,
favor.
El siguiente o cuando sea.
Adiós.